dev3cast.com.
Bienvenidos a un dev3cast más. Me está acompañando
Fernando Castellanos,
Mario Cornejo,
Alfredo Pinto
y Gustavo Rubio.
Y ahí les habla Gabriel Flores y les damos la bienvenida a este podcast donde hacemos opiniones acerca de cosas que ocurren en la comunidad .NET Tijuana. Y bueno, Fernando, nos estabas platicando acerca de la última reunión donde tuvimos como invitado a Alfredo, que se trató de arquitectura de aplicaciones de software en .NET.
Ah, sí. Y pues en este caso nos queremos enfocar un poco a lo que es el uso del UML, ¿no?, en el desarrollo de software. Entonces, pues aquí tenemos varios invitados, pues para que tenemos pues prácticamente diferentes perfiles dentro del desarrollo de software, ¿no? Tenemos a Alfredo Pinto, que pues es Project Manager o Project Leader. Gustavo Rubio, pues ahorita nos va a platicar un poco sobre si qué uso le da o qué no uso le da al UML dentro de su empresa recién fundada, ¿no? Entonces, y lo interesante aquí va a ser pues ver esos diferentes puntos de vista para que a final de cuentas pues el escucha tenga su propio criterio, ¿no? O diferentes opiniones dentro del desarrollo, ¿no? En lo personal, no he tenido la necesidad de usarlo. Sí ha sido un tanto interesante, puede ser bastante útil, en otros casos puede que no. Y yo le veo un poquito de relación a lo que platicamos en el podcast pasado, ¿no? Con respecto a las certificaciones. Entonces, aquí puede ser algo similar porque he sabido y de hecho he tenido el interés de tomar los cursos de ya más a fondo de UML, que vayan un poco más allá de la carrera, ¿no?, de sistemas. Entonces, pues a ver quién le entra primero con respecto a las experiencias que ha tenido con el uso de UML.
Era Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Mario Cornejo. Bueno, algo que a mí me llamó la atención la reunión pasada de la comunidad, cuando Alfredo expuso sobre las arquitecturas, un tema muy, muy amplio, por cierto, ¿no?, que yo creo que hacen falta más reuniones para ver detalles, comentó el uso del UML. Incluso en la reunión hice yo la pregunta de si era necesario hacer diagramas UML, ya que, como él comentó, la constante en el desarrollo del software es el cambio. Entonces, si el software va a cambiar, bueno, ¿cuál es la utilidad de hacer los diagramas, ¿no? Si de todos modos posiblemente al empezar el código queden obsoletos. Entonces no sé si empecemos primero preguntándole a Alfredo qué opinión le merece a él eso de los diagramas, si son, por qué los ve él útiles en una arquitectura.
Bueno, mire, platicándoles ahora sí que de la experiencia, hagan de cuenta que el UML está dividido en dos partes. Una que es enfocada a lo que son diagramas enfocados a los usuarios, y la otra es enfocada a las personas que son más técnicas. Personalmente, hay varios asuntos que tratar. Uno de ellos, por ejemplo, los que son enfocados a los usuarios, se utilizan más como herramientas para lo que es el análisis. Cuando así haces un análisis, queremos usar diagramas de flujo. Diagrama de flujo lo he visto que está bien para representar, después de que se hizo el análisis, cómo corre una aplicación, cómo va a funcionar, pero no es algo que te sea muy útil cuando estás haciendo el análisis, y es aquí donde entra precisamente UML. UML no es otra cosa más que una colección de diagramas que ya existían, más unos agregados, y el más clásico de todos obviamente es el de casos de uso. Personalmente aplico casos de uso, diagramas de estado, diagramas de comunicación, en una forma que sacas el 90% de los requerimientos. Ya ven que casi siempre encontramos con que, uy, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte que aquí estaba este detallito. No sé si quisieran que en otra ocasión les mostrara físicamente cómo se hace esto, pero nada más con aplicar estos tres diagramas, no son los únicos, pero con aplicar estos tres, le sacas fácil el 90% de todas las cosas que necesitas saber del sistema y minimizas en un 10% la posibilidad de cambios. Que eso es, créanme, un buen de ayuda a la hora que estás haciendo análisis. Como comentaban, no es necesario, claro que no, y más porque UML no es tan sencillo. He visto personas que han hecho casos de uso que parecen que son flujos cuando no comprenden completamente qué es exactamente un caso de uso, y pues los diagramas no sirven. Y nada más usan ese o el de actividad, que se parece mucho a los diagramas de flujo, el diagrama de actividad. Y también no aprovechan de manera completa todos los sets de diagramas. Pero básicamente utilizando esos tres te ayuda mucho. Y ha habido casos en donde pues, son aplicaciones muy pequeñas. La verdad es que, como ustedes dicen, si son aplicaciones muy pequeñas, pues es como matar una mosca con una bazooka, ¿no? O sea, también no es el show. Para aplicaciones que son medianas a grandes, yo personalmente sí lo recomiendo, y casi siempre cuando estás en la planeación de la aplicación, lo que haces es que divides en dos el desarrollo. O sea, primero vas a analizar, cuando te dicen, ¿y cuánto me va a salir? Bueno, normalmente dices, dame una semana, voy a levantar todos los requerimientos, voy a hacer esto y lo otro, y luego entregas un documento en donde ya viene todo especificado de qué se va a hacer, de tal manera que si agarra y lo lleva a una compañía de software, pueden hacer el programa fácilmente. Y obviamente que eso se cobra aparte. Cobras por el requerimiento y cobras por desarrollo de software. Aunque normalmente si te contrata el desarrollo de software, lo incluyes en costos, pero bueno, ese es otro tema. Regresando a UML, la parte de lo que es diagramas que son orientados a los usuarios, que no son técnicos, que no te van a entender de qué librerías, de qué aplicaciones, de paquetes, toda esa parte, es muy útil y son herramientas para el análisis. Y obviamente que el entregable final es estos diagramas donde ya tienen todo explicado, pero más que nada te ayudan a hacer el análisis. Y lo otro ya viene con lo que es la arquitectura de software, lo que es el diagrama de clases, el diagrama de paquetes, el diagrama de nodos, toda esa parte, de componentes. Eso ya es para que el desarrollador sepa cómo el arquitecto de software diseñó la aplicación de tal manera que pueda seguirla fácilmente, pero ese tiene la orientación totalmente técnico y es... Pues normalmente también no es muy necesaria, normalmente yo no la hago porque se hace el esqueleto en donde dices, ok, van a ser estos DLLs, van a ser estas aplicaciones web o estas aplicaciones WinForms, creas las clases que son de negocio, las clases que son de datos, y ya incluso la herramienta, en este caso Visual Studio, ya te diagrama todo por default. Y tú ya nada más sabes... Cada proyecto es un paquete y ya nada más, si acaso serviría el diagrama de despliegue o de deployment para saber cómo van a quedar en qué servidores, en qué y el otro. Igual no es tan necesario, pero eso es básicamente cómo. Entonces, utilizarías un UML.
Haces los diagramas de acuerdo a las tres perspectivas, análisis, diseño e implementación. O sea, lo haces para analizar, después para diseñar cómo va a quedar el sistema y también ya que lo implementas.
Bueno, de hecho, la implementación y el diseño son el mismo, ¿eh? O sea, desde que haces la arquitectura de software ya tienes que saber cómo lo vas a deployar. O sea, no está separado, es parte de la arquitectura de software. Y realmente son dos partes, para lo que es el análisis y para lo que es el diseño e implementación del software.
Ahora, eso es algo que a ti, en lo personal, te ha ayudado y te ha logrado despejar dudas, sobre todo con los clientes a los que le estás entregando el trabajo, ¿no? Pero, digamos, ¿es absolutamente obligatorio?
No, absolutamente que no. Mira, pasa una cosa también que es muy de los equipos de trabajo. normalmente las personas tienes que ir madurando el conocimiento y madurando el que hagan las cosas. Por ejemplo, precisamente el domingo platicaba con los amigos hablando de esto. Les decía, si no han hecho, si ellos tienen un control, por ejemplo, de cómo hacer un análisis, empieza con una hoja de Word o Excel y pon los requerimientos así, platicaditos y con bullets. Y ya una vez que eso te resulte y te ayude para tu aplicación, entonces velo mejorando y velo mejorando de que, ah, ok, ahora le agrego prototipos. Y en mi siguiente proyecto, bueno, por ejemplo, por prototipos es una manera muy, muy fácil. A mí también me gusta mucho de hacer análisis en base a prototipos, que es cuando el cliente no tiene ni idea de qué quiere. No hay como hacer el análisis por medio de prototipos. Y así lo vas evolucionando hasta que llegues a UML, porque UML sí llega a ser un poquito complejo. El libro, cuando lo bajé del sitio, tenía 1,000 páginas. Entonces, ya tienes que traer cierto background y cierta experiencia para ya entender bien, bien, bien qué se puede hacer con UML, pero no es la única herramienta y no es absolutamente necesario. Lo recomendaría más para aplicaciones que son de mediano a grandes, sí lo recomendaría definitivamente, pero no quiere decir que sea lo mejor o lo único, no, para nada.
Fíjate, yo creo que ya es súper interesante, bueno, a mí me interesó un montón eso que platicaste, ¿no? Pero yo creo que ya inevitablemente sale la duda, ¿no? Pues hoy en día que está un, pues, entre comillas así de moda, ¿no? El desarrollo ágil. Entonces, el desarrollo ágil, pues casi casi va totalmente en contra de crear ese tipo de análisis tradicional y documentos y todo eso, ¿no? Y ahorita se me hizo muy curioso lo que comentaste, Alfredo, de que para empezar a agarrarle la onda al análisis y todo lo que engloba el UML, que empieces con unas descripciones pequeñas con bullets, ¿no? Con los bien separados, ¿no? Y en desarrollo ágil se lo puedes ver relacionado a lo que le llaman los user stories, las historias de los usuarios, donde tú tienes en tarjetas pequeñas o diciendo, ¿sabes qué? Yo como usuario tal quiero hacer poderme hacer login y que quiero poder ver estas secciones y bla bla, ¿no? Entonces tú tomas pequeñas historias de usuario y básicamente con eso tú ya defines, ¿no? Defines vas dándole camino a tu sistema y no lo quiero a lo mejor suena raro, ¿no? Pero no pierdes el tiempo haciendo todos los otros diagramas, ¿no? Porque lo que comentabas al principio, ¿no? De que todo ese análisis previo y juntar los requerimientos, pues de nuevo es tiempo, ¿no? Y el cliente probablemente, sabes que yo no te quiero pagar por eso, pues porque yo te voy a pagar por el sistema, por el código, lo que sea. Yo no tengo por qué pagarte todos tus preparativos antes del desarrollo del sistema, ¿no? Entonces, pues como que inevitablemente tenemos que tocar un poquito ese tema, ¿no? Del desarrollo ágil que en teoría, pues la palabra lo dice, ¿no? Y con esos user stories que te comento, pues el desarrollo ágil va un poquito de la mano del desarrollo guiado por pruebas o el desarrollo guiado por comportamiento, ¿no? Que ese prácticamente toma los user stories o las descripciones y directamente se van a las pruebas y ya al desarrollo, ¿no? Pero bueno, pero eso ya pudiera ser otro tema totalmente, ¿no? No sé, Mario, Gabo o Gustavo tengan por aquí. No, sí, adelante.
Sí, mira, pues yo lo que creo es que... Sí, adelante, Alfredo.
Ahora, no, nada más quería agregar un pequeño detalle, con lo que comentabas. Créeme que viendo lo que son metodologías ágiles, metodologías formales, metodologías más, abiertas, más o menos vas viendo que no le puedes aplicar lo mismo a todos los proyectos. Entonces, tiene uno que tener mucho, como podríamos decirle, feeling de qué es lo que tienes que hacer para cada cosa. Porque, por ejemplo, es muy común el caso en donde llegan, levantan requerimientos, se pierden por 3 meses los desarrolladores y a la hora que quieres entregar resulta que pues no es exactamente lo que querías. Y es precisamente donde empiezan las metodologías ágiles a hacer un poquito más de sentido en cuanto a los requerimientos, porque finalmente todo esto se reduce a los requerimientos de qué es lo que necesita el cliente. En ciertos tipos de desarrollos, definitivamente las metodologías ágiles se llevan de calle a las formales por esa agilidad, pero hay otros tipos de desarrollos que incluso no pueden ser muy de proyectos grandes. Les voy a dar el ejemplo de donde estoy trabajando, que son las empresas de seguros. Es tan, pero tan compleja las políticas, todo lo que interviene para que una persona tenga una cuota de, para que diga, son lo que te corresponde a ti pagar para, por seguro, por que estás casado, porque tienes 2 carros, por X, Y, Z, que una metodología ágil no lo soportaría. Y aunque no sea un proyecto muy, muy grande, ahí sí se tiene que especificar demasiadas cosas. Aquí sí el cliente te dice, ten por escrito todo porque es una cosita que se escape, o sea, que representa mucho dinero. Entonces, tiene uno que estar, como lo dicen, es según el sapo es la pedrada y uno tiene que tener ese, o sea, dice el dicho, there is no silver bullet, o sea, no hay bala de plata. Tienes que saber que unas herramientas te ayudan en estos casos, estas otras herramientas te ayudan en estos otros casos y poder tener esa discernición de qué vas a usar para ese particular caso. Y, por ejemplo, te comentaba, para personas que apenas empiezan con lo que es análisis, usa eso y te va a servir perfectamente. Pero conforme vas agarrando experiencia, es como cuando empiezas a usar una herramienta, cada vez te haces más ágil y cuando ya llegas a una herramienta como UML, que es muchísimo más compleja, pues obviamente que no le cuesta el mismo tiempo a una persona que está empezando en el análisis, a una persona que tiene ya algunos años el UML, porque los análisis en UML y la documentación realmente no toman tanto tiempo. Salen casi siempre en una semana, es más que suficiente para hacer un análisis completo utilizando cualquier tipo de herramientas para análisis. Y la única diferencia es esa, qué tanto experiencia y background traes y que sepas qué vas a utilizar específicamente para el tipo de proyecto. No sé si
Sí,
eso.
totalmente, totalmente, ¿no?
No, nos iba a mostrar su
Ahora,
opinión, Gustavo, ¿no? De cómo le ha servido a él
claro.
todo esto, ¿no? O no le ha servido.
Claro.
Sí, mira, yo creo que concuerdo ahí completamente con todo lo que menciona Alfredo. Yo lo que agregaría es, como dice Alfredo, ¿no? Tiene mucho que ver el proyecto, ¿no? Depende del sapo la pedrada. Porque en realidad ese tipo de tecnologías son útiles y eso no lo ponemos en tela de juicio. Aquí el punto sería ver quién necesita usar UML y quién no lo necesita, ¿no? O sea, no si es útil o no, simplemente a quién le sirve y a quién no. Y para dar un ejemplo práctico, ¿no? En la construcción, si yo voy a hacer una casa o una ampliación, pues probablemente solamente necesite consejo de un arquitecto y unos albañiles, ¿no? O el maestro que le dicen, ¿no? De obra. Pero no necesito un ingeniero estructural para eso. Pero si voy a hacer un edificio de 30 pisos, obviamente es más complejo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy. El desarrollo de software es muy parecido a la industria de la construcción, ¿no? O sea, como se va haciendo el más complejo el proyecto, se va necesitando más cosas, más estudios, más análisis, otras herramientas, etcétera, ¿no? Entonces aquí habría más bien que habría que dividir los proyectos, ¿no? Y yo en mi experiencia lo que he notado es que principalmente, o al menos aquí en México, las empresas que desarrollan software, que suelen usar este tipo de tecnologías como UML y diagramas, casos de uso, todo esto, dos cosas. Primero, son empresas que normalmente están subcontratadas por otras empresas de desarrollo de software que están delegando cierta chamba o ciertos módulos. Y dos, tienen disciplina. ¿Por qué digo lo de la disciplina? Yo trabajé en una empresa hace unos años donde desarrollamos software para el gobierno. Es un proyecto, porque todavía lo siguen vendiendo, bastante grande, ¿no? Como decía Alfredo, ¿no? Con lo de los seguros, que ahí también tengo cierto background, ¿no? De hecho, trabajando ahí con Alfredo, ¿no? Son aplicaciones muy complejas, donde hay operaciones muy complejas, ¿no? Entonces necesitas tener todo bien documentado, ¿no? Y necesitas tener toda esta información que tenga sentido, ¿no? Todas las partes. Pero, por ejemplo, en esta empresa donde desarrollábamos el software este para gobierno, en realidad nunca utilizamos pues UML o alguna tecnología o estándar, ¿no? Siquiera para documentar. ¿Por qué? Pues por las cuestiones reales que ya todos conocemos. No hay tiempo, no hay recursos, no tenemos experiencia con eso, necesitamos más gente para que haga la documentación o los casos de uso, etcétera. Y el caso es que no se hizo y se entregó el proyecto. No digo que está bien. Simplemente lo que me refiero es que éramos una compañía desarrollando un producto. Que aunque no era un producto que iba dirigido al mercado del usuario de doméstico, ¿no? Nuestro cliente, a final de cuentas, no era una empresa de desarrollo de software, ¿no?
No le interesaban las documentación tanto.
Exacto. No solo no les interesaban, porque había un departamento de sistemas, obviamente ahí en el ayuntamiento, ¿no? Que fue donde inició el proyecto este. Pero esta gente que estaba en el departamento de sistemas no tenía ni los conocimientos ni el tiempo. Obviamente nosotros tampoco éramos eruditos del tema, ¿no? Pero ellos mucho menos, ¿no? Ya tenían delegadas ciertas tareas que por la misma razón subcontrataron a otra empresa para que les hiciera esa aplicación, ¿no? Porque ellos ni siquiera tenían tiempo para eso. Pero he visto otros casos en donde, como dice Alfredo, sí, incluso te piden esta documentación. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, son mismas empresas de desarrollo de software muy grandes que subcontratan a otras más pequeñas, donde sí se tiene esta disciplina, ¿no? De la documentación y los estándares y todas estas cosas. Entonces, yo más que nada siento que sí depende mucho del tamaño del proyecto, ¿no? Y del tamaño de la empresa en sí. Porque regularmente, si nosotros vamos a ir, aunque fuéramos una empresa mediana, si nosotros le vamos a vender, por ejemplo, una aplicación a no sé, a una maquiladora, ¿no? Aquí en Tijuana, lo más probable es que la gente de sistemas no nos pida esa información, porque primero, porque no la van a usar, y en segundo lugar, porque yo siento que al final, a final de cuentas, si contrataron una empresa externa para desarrollar el software, lo más probable es que cuando quieran hacer nuevos cambios, la vuelvan a contratar a esta misma empresa, ¿no? O simplemente ellos no van a encargarse de eso, ¿no? Entonces, muchas veces por eso, digamos que dejamos en segundo plano, ¿no? Toda esa cuestión de la documentación y los estándares y los diagramas y todo esto, ¿no? Y obviamente en un proyecto pequeño, pues no sé, como un sitio web o una aplicación web o una aplicación de escritorio que va a usar un negocio que tiene 5 empleados, pues siento que no tiene sentido, y el cliente sobre todo no quiere asumir ese costo, ¿no? Porque es tiempo que no se está desarrollando, es tiempo de análisis y es tiempo de diseñar documentación y papeleo y todo esto, que a final de cuentas el cliente final lo ve como decía Fernando, ¿no? Que no es tiempo de desarrollo, pero cuesta, ¿no? Entonces muchas veces no lo quieren pagar.
Yo creo que depende qué tan acostumbrado estés a hacer uso de estas herramientas. Es como, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de las pruebas unitarias, por ejemplo, donde si no estás acostumbrado a usarlas, incluso se te hace una carga hacerlas, y a lo mejor el cliente, pues al que le importa, ¿no? Las pruebas unitarias.
Y no debes de pensar que él te las va a pagar, ¿no?
Eso es aparte, ¿no? Eso es aparte. Pero yo creo que si lo usas como lo maneja Alfredo, como una herramienta adicional a poner en claro los requerimientos, y estás acostumbrado a usarlos, y en cada proyecto lo usas y lo usas y lo usas, pues ya incluso ya viene de cajón. Si no estás acostumbrado, pues tampoco eres el anticristo, ¿no? Simplemente es distinto el enfoque. Pero yo creo que, como dice aquí Alfredo, a él le ha ayudado, y bueno, y también me incluyo, a aclarar ciertas cosas en la fase de requerimientos. No me parece engorroso hacerlos, y tampoco es algo que le cueste directamente al cliente, porque es en una etapa, al menos en como yo lo he usado, en ponernos de acuerdo en qué es lo que quieres. Esto al menos en mi caso, ¿no? No sé a los demás.
En mi caso, lo he utilizado más que nada para la comunicación en el equipo. Generalmente trabajo en equipo, como remoto del equipo, soy el que está fuera de la oficina, incluso a veces fuera del país de donde está el resto del equipo. Y cuando les quiero explicar cómo pretendo hacer algo, lo utilizo para explicarme, ¿no? A veces una imagen dice más que tengan que leer todo el código, que palabras, ¿no?
Ellos ya tienen el background también de UML, de diagramas de clases, de diagramas de transición y todo eso, ¿no?
Y de hecho no los hago a mucho detalle, ¿no? Es como, por ejemplo, para explicar un patrón de diseño, es muy sencillo con un diagrama de clases, en lugar de escribir clases, ¿no? O sea, escribir el código y enviarlo, ¿no? Entonces nada más, más o menos ahí las clases, lo menos necesario en un diagrama. Realmente siento que usar un diagrama de UML, de cualquiera, para documentar el código, sí es una pérdida de tiempo, porque el código va a cambiar y el UML ya se quedó obsoleto, ¿no? Para el diagrama, ¿no? Para entonces, para el análisis, ahí sí tal vez el diagrama de casos de uso, el diagrama de iteración antes lo utilizaba para darme una idea de cómo iban a quedar las llamadas a los métodos. Sin embargo, ahora pues es más fácil hacer una prueba unitaria, ¿no? Un unit test y hacer más, sí. cómo vas a mandar llamar las cosas y después implementarlo. Entonces, realmente yo el único uso que le veo al UML en mi caso es para la comunicación.
Ok, sin entrar a tanto detalle.
Sin entrar a tanto detalle, nada más para explicar algo de una forma rápida, ¿no? Tal vez como mencionaba Gustavo y Alfredo, ¿no? Para una construcción o un desarrollo grande, por ejemplo, una construcción grande ocupas los planos del edificio, pues tal vez también en un desarrollo muy, muy grande, pues necesitas los diagramas que te expliquen cómo está la arquitectura de ese desarrollo, ¿no?
Pero sabes, más bien,
sigue siendo comunicación al final de cuentas.
Es como la veo en el ejemplo que puso Gustavo, de que es una empresa muy grande a lo mejor y es un proyecto muy grande. Entonces quieren como la carnita, ¿no? De los tacos, o sea, dame papeles y papeles y papeles para yo también justificar a mi jefe que lo que te pagamos a ti sí fue válido, ¿no? A veces también se puede ver por ese lado. ¿Alguien?
Sí, totalmente. Yo creo que, fíjate, ahí Mario Cornejo sí dio sí dio en el clavo, ¿no? Sí, o sea, es para mera comunicación, ¿no? Porque inclusive viene y puedes diagramar a como Dios te da a entender en papel o en lo que quieras para explicar una idea o un flujo o algo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues es el objetivo, ¿no? De los diagramas de UML, o sea, explicar un proceso, explicar una entidad, explicar X o Y cosas, ¿no? Entonces, ya a la vez puede jugar un papel muy importante e interesante, ¿no? En el sentido en el de que tú te, para inclusive para efectos legales, para efectos de malentendidos o lo que quieras, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí viene hasta firmado y todo, que eso es lo que tú me diste a entender, y si cambió, pues ya, órale, pues vas a tener una repercusión, ya sea en dinero, tiempo, o X o Y, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas es para explicar algo, para transmitir una idea, o lo que sea, ¿no? Entonces, en muchos casos puede ser totalmente innecesario, en otros casos es totalmente necesario, y a lo mejor en otras lo haces nada más porque en ese momento, como explicaba Mario, en ese momento sí lo necesitaste. Entonces, pues sí, pues ahora sí que, como muchas de las conclusiones, ¿no? Depende, depende de, sí, claro, de tu proyecto y depende de tu situación. El caso es de que sí tienes que, pues, hacer un análisis breve para ver si lo vas a ocupar, si no lo vas a ocupar, porque al final de cuentas el objetivo es el producto, ¿no? O sea, ese es el objetivo, es el producto, que el cliente obtenga lo que quiere en el tiempo que quiere, y pues ya sea vas a usar las herramientas que ocupes, ya sea que más bien que ocupes el UML o que no lo ocupes.
Ok, entonces, para concluir, por ejemplo, aquí entre nuestro grupo, por ejemplo, yo no lo uso para documentación, pero me gusta usarlo para análisis. Alfredo, ¿lo usas para todas las etapas del proyecto?
Normalmente sí, digamos que en análisis se me hace un tanto indispensable, porque la facilidad que te da como herramienta, ¿no? Pero ya para lo que es la parte de diseño e implementación, ahí ya creo que puede ser un poquito más relajado.
Okay. ¿Y Fernando, tú lo usas o hasta qué punto?
Lo uso no tanto por el hecho de usar UML, sino por yo tener una idea de dónde voy y pues para comunicarme con nosotros del equipo, ¿no? Sabes que inclusive no para desarrollo de software, para cualquier cosa a mí se me hace muy fácil explicarlo con dibujos, ¿no? Entonces se me hace mucho más rápido, ágil y todo, ¿no? Entonces desde ese punto de vista cuando lo ocupo lo uso, pero no tanto porque sea UML, sino para darme a entender bien.
No, o sea, no es por fachosear, ¿eh?
Sí, sí. No, pues el objeto, como les digo, el objetivo es la comunicación y que salga el producto.
Es tú mismo, perdón.
Ah, pues sin ponerle nombre, pues, simplemente para cuando lo ocupo.
¿Es tu mismo caso, Mario?
Sí, en mi caso lo uso para, a veces un poquito los diagramas de casa de uso para los actores y los bolitas, para darme una idea de qué es lo que tengo que hacer, pero últimamente son más mockups de cómo se va a ver el UI, y para comunicación de ciertos patrones que vamos a utilizar.
Y en el caso de Gustavo, más bien, ¿perderías el tiempo usándolos?
Pues para los proyectos que desarrollamos nosotros, no siento que sea una herramienta útil, ¿no? No hay procesos tan complejos, ¿no? Entonces siento que sería invertirle tiempo innecesario, ¿no? Ahora sí que aplicar la filosofía de less is more, ¿no? Siempre tratamos nosotros de ajustarnos a lo mínimo necesario para desarrollar el proyecto y no apasionarnos con herramientas ni lenguajes ni nada, ¿no? Simplemente lo más útil para el proyecto y lo que sea más óptimo. ¿Qué te digo? En nuestro caso personal, como desarrollamos proyectos pequeños y medianos, no hemos tenido esa necesidad, ¿no? de utilizarlos. No digo que son malos, simplemente nosotros no les vemos el uso práctico, ¿no?
Gustavo, me interesaría tu opinión. Por ejemplo, cuando ves algo en un blog o algo y te lo explican con un diagrama de caso, perdón, de clases o algo así, ahí sí le ves un uso, ¿no? Al momento de querer explicarte un patrón de diseño, por ejemplo.
En un blog dices.
Ajá, o en un libro, ¿no? Es decir,
por supuesto. O sea, obviamente para mí, como desarrollador, claro que son útiles, ¿no? pero en sí, en la cuestión de entre cliente y yo que soy el proveedor, no existe esa necesidad, ¿no? No hay ese requerimiento de esa documentación, e internamente nosotros no los utilizamos porque, como te digo, o sea, te mentiría si te digo que utilizamos cierta metodología para desarrollar, porque es mentira, ¿no? Y menos en México, que digo, me voy a escuchar un poco malinchista, ¿no? Pero ya culturalmente, ¿no? Tendemos a hacer las cosas como un poquito más a la y se va, ¿no? O sea, los norteamericanos son más metódicos, los japoneses. En México no tenemos tanto esa cultura, ¿no? Entonces yo siento que eso también se traduce en las herramientas que usamos en el trabajo, no nada más en desarrollo de software, ¿no? En general, en cualquier cualquier empresa, ¿no? Y siento que es parte de eso también, que no lo usemos nosotros internamente.
Pero sí, no, de hecho, lo no, que yo comentaba no. Adelante, Fernando, perdón.
Ah, sí, yo, o sea, nada más para complementar un poquito lo de Gustavo, o para... Sí, no creo que necesariamente sea malo, ¿no? El hecho de que no se use mucho aquí en México, o que allá en otros países sí lo usan, o son X o Y. Yo creo que no necesariamente es malo el no usarlo, simplemente como lo estuvimos reiterando un poco aquí en la plática, ¿no? De que hay ocasiones donde sí se ocupa, hay ocasiones donde no se ocupa, hay ocasiones donde tienes que sacar el trabajo rápido y no porque lo sacaste rápido significa que va a ser malo, ¿no? Simplemente tú usaste las herramientas que tenías en ese momento y que te dabas el lujo de usar para sacar el trabajo, ¿no? Que es el objetivo principal, ¿no? Entonces...
Sí, claro, vas a usar lo que se te acomoda, no tienes por qué usar algo nada más porque está de moda o te dicen que es la última maravilla, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y de hecho yo que se comentaba de la comunicación es totalmente de manera informal, ¿no? Es como para no tener que explicarle muchas veces qué es lo que le estoy tratando de decir, pero quizás si estuviera en la misma oficina con el resto del equipo, pues no hubiera necesidad de escribir un diagramita, ¿no? Unos cuadritos ahí.
Exacto.
Pues bien, con esto damos por terminada este Dev3 Cast. Quiero agradecer a Alfredo Pinto, Fernando Castellanos, Gustavo Rubio y Mario Cornejo. Les habla Gabriel Flores y muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bye. Bye. Adiós.